Se reanuda el archivo de grabación dentro del expediente 2023-1866, hoy 14 de noviembre del año 2023, una vez surtido el receso decretado por la delegatura para deliberar sobre el fallo respectivo, procede esta delegatura a proferir la siguiente sentencia. Reunido los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia contractual establecida entre el señor Humberto Ospina Henao con el Banco Agrario de Colombia S.A., cuyos antecedentes y actuación procesal pues han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare el incumplimiento contractual del Banco Agrario con ocasión al valor de las cuotas que están siendo cobradas por la entidad financiera. El demandante señala que se está cobrando un mayor valor que el acordado entre las partes y que le fuese informado al momento del ofrecimiento del producto, pues luego del desembolso le informaron sobre una tasa variable y un periodo de gracia que no se acompasan con la información brindada frente al valor de las cuotas a pagar que le indicaron inicialmente y que incidió en la decisión de adquirir dicho crédito. Súplicas a las que se opuso la entidad financiera con la proposición de sendas excepciones de mérito. A indicarse en primera medida que, en este caso, el negocio jurídico fuente de la controversia corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Este es un concepto aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia comercial, pues el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, este es un contrato real. Mientras que para el mutuario, en este caso el señor Ospina, lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En el caso que ocupa la atención de esta delegatura, resulta relevante tener en cuenta que es deber propio de la entidad financiera informarle a sus consumidores las condiciones de su obligación crediticia y de su normalización en el tiempo, cambios en la tasa, en el plazo, en la cuota y en general toda la información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia en la información de los términos pactados que rigen la negociación durante todo el tiempo de su ejecución. Al efecto, la Ley 1328 de 2009 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En ese sentido, el literal A del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Y el literal F de su artículo 4 señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad, en caracteres legibles a simple vista, y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. Cierro comillas. Ahora bien, pues ha de tenerse en cuenta además que dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que la cobija, pues se incorporan en los contratos también las regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, conforme lo establecen los artículos 78 y 335 de la Constitución, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que hace referencia el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 y en virtud del cual, abro comillas, se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: A, debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. En su literal C, establece la transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas, cierro comillas. En el mismo sentido, el artículo 5 preceptúa los derechos de los consumidores financieros, en donde voy a permitirme citar el literal B, en donde se indica que es un derecho a los consumidores financieros tener a su disposición, en los términos establecidos en la presente ley y en las disposiciones de carácter especial, publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Para destacar lo pertinente, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación civil, en sentencia del 30 de abril de 2009, magistrado ponente Pedro Octavio Munar, señaló que, abro comillas, la relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los adquiere con el fin de consumirlos, y es precisamente el consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y de desequilibrio, es destinatario de una especial protección normativa. Por supuesto que la profesionalidad del productor lo sitúa en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido. Las más relevantes reivindicaciones, en el momento que el doctor Pantoja se desconectó, acá está otra vez. Doctor Pantoja, ¿me escucha?
Sí, sí, la traigo.
Vale, sí, señor, sí, es que se cayó la llamada por un momento, me va a permitir retomar la cita. Y pues esta jurisprudencia nos indica que las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de reformular las reglas de formación del contrato de modo que abarque las nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva, hacia la apremiante necesidad de consagrar un periodo de reflexión seguido del derecho de arrepentimiento del consumidor, a vigorizar la tutela de esta en relación con los vicios del consentimiento frente a las dificultades propias de la contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad y en general de la información en los procesos contractuales, a regular lo concerniente con las cláusulas limitativas de responsabilidad, a robustecer el régimen de responsabilidad del fabricante y los proveedores, entre otras, cierro comillas. Surge entonces de lo anterior que el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada es no solo un derecho de estos, sino una obligación de las entidades vigiladas, vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna, al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar con la entidad financiera, pues de no ser así, esto le conllevaría no poder evaluar las otras opciones del mercado, incluso frente a los productos que tiene actualmente. Esto sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes les corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, informarse sobre los productos o servicios que piensan adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, lo que podemos concluir es que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores, que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni relieven de responsabilidad a la entidad vigilada. Y es en este contexto que el desconocimiento o insatisfacción de obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida pues la carga de las consecuencias desfavorables, situación que la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual y es en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regular y oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. Como indiqué, es bajo ese dicho contexto normativo que procede la delegatura analizar en conjunto todo el material probatorio llegado al plenario a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que es imputado por el demandante, pues este se duele de que pese a que le fue entregada una tabla de amortización aproximada con unos valores a pagar en cada cuota, luego del desembolso de la obligación le suministraron otra tabla en la cual las condiciones ofrecidas habían cambiado, pues había un periodo de gracia de capital y un valor de las cuotas superior al informado inicialmente, por lo que no están respetando lo informado y ofrecido inicialmente, y es una tasa del 2.43% efectivo anual con un valor de cuota, capital e intereses de 280 mil pesos aproximadamente. Frente a los términos y condiciones informados ante la solicitud del actor en mayo de 2020, el demandante en su interrogatorio manifestó que se acercó a la ciudad de Armenia y le fue ofrecido un crédito para artesanías con un interés del 0.02%, que le hicieron firmar una documentación, que firmó ciertos documentos, que luego lo llamaron a su casa de la oficina de Circasia, que le dijeron que había sido aprobado y que se iba a depositar en su cuenta de Circasia, que fue a la oficina de Circasia, le mostraron un plan que no era lo que se había acordado, pero pues le dijeron que el dinero ya estaba consignado. Indicó además que lo enviaron a la ciudad de Armenia a hablar con la directora de esa oficina, quien le dijo que desistiera del crédito, pero pues este le dijo que no porque pues le habían cambiado, era la documentación. Doctor Moreno, tenemos nuevamente el retorno, discúlpeme. Ok, creo que ahí ya, vale. Sí, señor, muchas gracias. Mientras, pues eso fue lo que nos dijo el demandante en su interrogatorio de parte, el representante legal en el informe rendido bajo juramento que reposa derivado 28 del expediente señaló, y me permito abrir comillas, en el caso del señor Humberto Ospina, la información relacionada con el valor de la cuota, tasa de interés y demás condiciones del crédito se entregaron en la tabla de amortización aproximada el día que se le ofreció el crédito, tal como lo afirmó el demandante en su escrito de demanda. Y una vez se aprobó el crédito, se informó al cliente, se desembolsó el mismo y se entregó la tabla de amortización generada el 3 de junio de 2020, la cual tenía la información de aprobación y desembolso del crédito, cierro comillas. Al efecto, resulta pertinente señalar que la parte actora derivado 000 allegó la documental referenciada por ambos extremos procesales en las respuestas que me permití citar y que se denomina tabla de amortización aproximada, a la cual se consigna la siguiente información. Al efecto y frente a la tasa de interés, se pone presente que la tasa efectiva anual es del 2.43 efectivo anual a un plazo de 36 meses sin periodos de gracia y un valor de 10 millones de pesos, discriminándose el valor de cada una de las cuotas frente a sus componentes o amortización en los conceptos de interés y capital. Ahora bien, en lo que respecta a la tabla de amortización del 3 de junio de 2023 derivado 000, que mencionan los extremos procesales, al momento pues, del desembolso del crédito, se advierte que en la misma se consigna la siguiente información. Se indica que el monto desembolsado fue de 10 millones de pesos a un plazo de 36 meses, a una tasa efectiva anual del 9.87%. Posteriormente se menciona como tasa referencial las siglas IBRMB, y un valor de spread de 2.62%, un periodo de gracia de capital de 12, no precisa si días, meses, periodo de gracia de capital de 12, y frente al cual en el informe juramentado se indica que, y me permito abrir comillas, teniendo en cuenta lo indicado por la oficina de Circasia, no es posible conocer plenamente la información referente a la manera en que se puso en conocimiento del cliente que la tasa de su crédito era variable, debido a que las funcionarias que atendieron en su momento al señor Humberto Spinenao no se encuentran disponibles. Sin embargo, y de acuerdo con los protocolos de atención del Banco Agrario, la información de tasa, cuota, periodos de gracia, entre otros, es suministrada al momento del ofrecimiento del crédito, etapa en la cual el cliente manifiesta tener interés en el trámite. Posteriormente, se le informa al interesado que la tasa referencial del crédito es variable y adicionalmente se le reitera este concepto al momento de la entrega de la tabla de amortización cuando se realiza el desembolso de la solicitud, cierro comillas. Al efecto, la testigo Patricia Pulgarín, en su calidad de directora de la oficina de Circasia, señaló que su función como directora era verificar la existencia del cliente y que el crédito quedara bien colocado. Indicó que fue la asesora Jessica quien atendió al demandante, que no recuerda si pudo hablar directamente con el señor Humberto. Mencionó que por ser época de pandemia, el demandante debió de haberse acercado a la oficina. Se diligenciaron y revisaron los documentos del cliente, se firman para dar el visto bueno y se mandan a Bogotá para la aprobación. Luego la asesora llama al cliente, le informa que el crédito ha sido aprobado y se le entregan los documentos informándose las condiciones en que fue aprobado. Asimismo, ante la pregunta elevada por el apoderado actor frente a la documental denominada tabla de amortización aproximada, señaló que ese documento no se maneja en la oficina del CERCAS y indicó que era una tabla errónea y que si se la habían entregado al señor Humberto, no había sido en la oficina de CERCASIA. Igualmente, la testigo Jessica Kuhlman, en su calidad de asesora de la oficina de CERCASIA, señaló que ella no entregó dicha documental, que el demandante se acercó primero a la oficina de Armenia donde le dieron la información y que luego se acercó a la oficina de CERCASIA donde llegó con esa información, con una tabla donde le dieron un aproximado y que como tal se efectuó entonces la gestión de colocación. Señaló al exhibírsele la tabla de amortización de fecha 3 de junio de 2020 que ésta se le entregó al demandante después del desembolso y que para el momento en que se desembolsó, esas pues no eran las condiciones que eran enunciadas en la tabla inicial o a la tabla de amortización aproximada como la conocemos aquí en esta diligencia. Lo anterior pues guarda concordancia con el hecho que las partes tuvieron incluso como relevado de prueba frente a que el desembolso tuvo lugar el 28 de mayo de 2020. Esto tiene respaldo incluso en la información plasmada en esa misma tabla de amortización del 3 de junio de 2020, en la cual se señala fecha de desembolso 05-28-2020, lo que permite pues advertir que la información plasmada en esa documental de esa tabla de amortización del 3 de junio de 2020 frente a que la tasa de interés era variable y que existía un periodo de gracia fue entregada al demandante hasta el 3 de junio de 2020, es decir, cuando el crédito ya le había sido desembolsado. Sobre el particular, el demandante señaló que previo al desembolso del crédito nunca se le puso de presente ese tipo de información. La conoció ese 3 de junio de 2020 cuando manifestó su inconformismo en la oficina de CERCASIA, pues no respondía a las condiciones ofrecidas y por ello es que acudió a la oficina de Armenia donde le indicaron que pagara el crédito conforme a la tabla de amortización entregada inicialmente y por eso fue que hizo los pagos en esos términos, debiéndose indicar que si bien no reposa prueba de dicha situación en el plenario y así lo reconoció el demandante frente a que no le fue entregado ningún documento que indicara que se mantendrían las condiciones de esa documental inicial, tampoco puede perderse de vista que de manera previa al desembolso y al momento de suscribir las documentales de instrumentalización del crédito, pagaré, formato de aceptación de condiciones de crédito agropecuario, solicitud y certificado de seguro de vida a grupo deudores, formulario de vinculación del cliente, le fueron informados dichos pormenores de variabilidad de la tasa y el periodo de gracia, pues si bien resulta reprochable que el demandante no haya procedido a leer esos documentos antes de firmarlos, siendo esta una práctica de protección propia de los consumidores financieros, lo cierto es que revisada dicha documental, lo que es posible extraer es que existía un seguro de vida a grupo deudores para amparar esa obligación y que se incluía en el crédito, también el deber del demandante de pagar los intereses remuneratorios a la tasa y los plazos convenidos, sin que allí se precisara justamente esas particularidades. También se informaba de las consecuencias de no invertir los recursos del crédito en el proyecto productivo, entre otros, pero sin que de la documental suministrada previa al desembolso se advierta esa información que echa de menos el demandante y que es contraria a la que le fue suministrada al momento del ofrecimiento de la línea de crédito frente a la variabilidad de la tasa de interés y la existencia de periodos de gracia de capital. Revisada la documental entregada al momento del ofrecimiento del producto y sin que resulte recibo que la misma fue entregada en una oficina distinta a la cual se radicaron los documentos para la solicitud del crédito, pues la misma provino de la entidad financiera, que es una, nunca fue tachada ni desconocida por parte de la entidad financiera, independientemente de las distintas oficinas que tengan habilitadas para la atención del público y sus políticas de georreferenciación a las que hicieron alusión las testigos en esta diligencia, lo que se advierte es que se pone de presente en esa documental una tasa de interés fija del 2.43 efectiva anual, sin que en dicha documental se ponga de manifiesto que se aplicará una tasa variable, aunado a que se indica que tampoco existirá periodo de gracia, se señala 0 meses de periodo de gracia, encontrándose que únicamente en la documental entregada posterior al desembolso se menciona una tasa referencial de IBR mes vencido y un valor de spread sin que tampoco esa información goce de claridad, pues de lo allí plasmado no es posible advertir de manera clara que se trata de una tasa variable, pues por un lado en esa documental se establece una tasa efectiva anual determinada en 9.87, pero por el otro se menciona una tasa referencial sin explicar en qué consiste o que ello implica una variabilidad en la tasa en los términos explicados en el informe juramentado. Ahora bien, la entidad financiera señala que los extractos de la obligación mencionan el valor a pagar una vez liquidada la cuota a la tasa en los términos de la tasa referencial. Lo cierto es que incluso más allá de la discusión de si se recibieron o no por el demandante, pues tampoco existe prueba de su entrega por parte del banco en el plenario, De la información allí plasmada no permite advertir a qué se debe dicha variación o modificación de cara a lo informado en la tabla de amortización, pues allí se vuelve a mencionar que la tasa de interés pactada es el IBRMB más 6, más 2.97 efectivo, 6.97 efectivo anual. Advirtiéndose que con las pruebas practicadas en el proceso, fue con ocasión de la reclamación del actor en septiembre de 2022 que la entidad financiera procedió a explicarle los pormenores de esa tasa referencial, de dónde proviene esa tasa referencial, cómo puede ser su comportamiento, sin que de las documentales entregadas al actor como prueba de la información suministrada al demandante, que debe señalarse fue inoportuna, pues se brindó posterior al desembolso de la obligación, permitan advertir esos pormenores, aunado a que los testimonios aquí recibidos o de esos testimonios aquí recibidos no fue posible advertir con claridad las condiciones particulares de la información que se le brindó al señor Ospina, pues tal como lo advirtieron los testigos, dado el transcurso del tiempo y la cantidad de clientes atendidos, pues no recuerdan esos eventos en particular. Y es que en lo que respecta a la información previa al otorgamiento y desembolso de un crédito, la Circular Básica Contable 100 de 1995, modificada por la Circular Externa 052 de 2004 en su capítulo segundo, las reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio, numeral 1.3.2.3.1, medidas incorporadas al contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 y el artículo 871 del Código de Comercio, establece de manera enfática, y abro comillas, las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del consumidor, del deudor potencial, de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por lo tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora debe suministrar al deudor potencial en forma comprensible y legible, como mínimo, la siguiente información: tasa de interés de mora, las comisiones y recargos que se aplicarán, el plazo del préstamo, si existen periodos muertos, de gracia, etcétera. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio, cierro comillas. Al efecto, se advierte que la información brindada previa al desembolso del crédito daba cuenta de una tasa de interés fija del 2.43 efectivo anual a un plazo de 36 meses sin periodos de gracia y un valor a desembolsar de 10 millones de pesos, discriminándose el valor de cada una de las cuotas en sus conceptos o en sus rubros de intereses remuneratorios y capital. En ese orden de ideas, lo que se advierte es que la entidad no logró acreditar, siendo su carga, que se hubiese suministrado al demandante de manera oportuna la información de las condiciones enunciadas en la tabla de amortización del 3 de junio de 2020. Esto es previo al desembolso del 28 de mayo de 2020, pues como vimos, en un análisis conjunto de las pruebas tanto documentales como del informe juramentado, el interrogatorio de parte del aquí demandante y los testimonios de las funcionarias del banco, se advierte que existió una información que se brindó en la oficina de Armenia, plasmada en esa documental pluricitada a que me he hecho referencia, y que dicho trámite continuó en la oficina de Circasia por razones de las políticas del banco, que el demandante llegó con esa documental a la oficina de Circasia, como lo indicó la testigo Jessica Kuhlman, y que a raíz de ello se diligenciaron los formatos para la colocación del crédito del señor Ospina en la línea capital de trabajo. Asimismo, indicó esa testigo que la tabla de amortización, que da cuenta de la tasa referencial y el periodo de gracia, se le entregó posterior al desembolso, sin que pudiera precisar, como indique ninguna de las dos testigos, atendiendo el tiempo transcurrido de los hechos, las condiciones particulares de la colocación del crédito objeto de controversia, sino que hicieron referencia al trámite en general, y lo que nos queda de soporte a lo que hicieron referencia ambas testigos fue esa tabla de amortización entregada posterior al desembolso, por lo que no es posible concluir para este despacho de ese análisis conjunto de las pruebas y en aplicación de la sana crítica que la entidad hubiese atendido dicho deber de información de manera clara y oportuna como lo exige la ley, por lo que el despacho encuentra establecido el incumplimiento de la entidad financiera por las razones que aquí se exponen, ya que atendiendo la especial connotación que tiene el deber de información en las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse con anterioridad al desembolso de la obligación, ya que solamente así se garantiza el derecho del consumidor de adoptar sus decisiones de manera informada y comprender si el producto ofertado satisface sus necesidades, encontrándose que la información suministrada en relación con la tasa de interés y la inexistencia de periodos de gracia que se brindó al momento del ofrecimiento del crédito no fue aplicada a la operación al momento del desembolso, sin que se advierta de las pruebas allegadas al plenario que el pacto de una tasa variable hubiese sido acordada con el consumidor y fuese una condición clara para el momento en que el demandante decidió contratar, pues se reitera, en esa misma documental se puso de presente una tasa efectiva anual de 2.43% efectivo anual y 0 meses de periodo de gracia. Y es que el derecho de los consumidores a recibir información de manera completa, veraz y oportuna, tal como lo establece la Corte Constitucional en su sentencia T-136 de 2013, abro comillas, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en ese ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales, cierro comillas. Por todo lo anterior, se tiene que el banco incumplió los deberes de información y debida diligencia que le correspondían, dada su condición de profesional de la actividad, lo que conlleva declarar no probadas o sin efecto las excepciones de desconocimiento del demandante de sus actos propios, teoría de los actos propios y pacta sunt servanda, cumplimiento del Banco Agrario de sus deberes legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco Agrario que sustente las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, cobro de lo no debido y cumplimiento del Banco Agrario de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y declararle civilmente responsable y por ende, de conformidad con las pretensiones de la demanda, así como lo dispuso el numeral 9 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2012, se le ordenará al banco demandado para que en el término de 15 días hábiles proceda a efectuar la reliquidación de la obligación de titularidad del demandante que se identifica con el número terminado en 7799, teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva anual informada inicialmente al actor, esto es del 2.43% efectivo anual, sin periodo de gracia y capital, debiéndose reaplicar los pagos que ha efectuado el actor conforme a dichas condiciones, para lo cual deberá remitirse al demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos en los diferentes rubros de su obligación, esto es seguros, intereses, capital, entre otros, e indicarse si luego de dicho ejercicio existe un saldo a favor o existe algún saldo por cubrir. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión a la reliquidación que aquí se ordena deberán ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización de perjuicios al actor en razón al incumplimiento de sus obligaciones. Igualmente, dentro del mismo término deberá efectuarse la respectiva actualización del reporte ante las centrales de información financiera de conformidad con lo aquí resuelto. Ahora bien, frente a los perjuicios reclamados por la parte actora por concepto de honorarios pagados por asesoría financiera y jurídica, transporte entre Circasia y Armenia para recibir dicha asesoría, las visitas al Banco Agrario sucursal de Armenia, el cierre de su establecimiento comercial en el municipio de Circasia para hacer las diligencias anteriores que le acarrea una disminución de ingresos por no vender sus productos artesanales, como lo señalará en su escrito de demanda que reposa derivado 000 del expediente, no se procederá a su reconocimiento, pues recuérdese que si ha enseñado por la jurisprudencia, abro comillas, para que el daño sea susceptible de ser reparado, se requiere que sea directo y cierto y no meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. Asimismo, debe afectar un interés protegido al orden jurídico. Eso lo han dicho las sentencias del 29 de enero de 1967, 10 de mayo de 1967, 27 de marzo de 2023, 30 de septiembre de 2016, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por citar algunas. Es así como al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes demostrar los supuestos de hechos que señalan en su demanda, es decir, les corresponde probar la existencia del perjuicio en su existencia y cuantificación más allá de su propio dicho y con cualquiera de los elementos de prueba que determinen estos factores permitidos, dada la libertad probatoria establecida en el Código General del Proceso y en las oportunidades procesales previstas para ello. En esa medida, no existe la certeza requerida que permita, por un camino racional y aún bajo una interpretación pro consumatore, llevar a esta delegatura a proferir una condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que se reitera, le correspondía acreditarlos en este proceso a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso, la razón por la cual habrá de declararse probada la excepción que la entidad financiera denominó, el daño debe ser probado por quien lo reclama y solo será reconocida su indemnización si queda acreditado en el proceso. Finalmente, y respecto a la excepción que la pasiva denominó como buena fe contractual por parte de Banco Agrario, soportar la conducta del banco demandado en relación con su contraparte, esta se tendrá sin efectos, en la medida que en el proceso no se debatía la buena fe de la entidad financiera, sino su cumplimiento contractual, ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe de la entidad financiera, máxime teniendo en cuenta, conforme lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún la exenta de culpa. No se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción que la pasiva denominó, el daño debe ser probado por quien lo reclama y solo será reconocida su indemnización si queda acreditado en el proceso por las razones expuestas en la parte motivada de esta decisión. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la entidad financiera intituló desconocimiento del demandante de sus actos propios, teoría de los actos propios y pacta sunt servanda, cumplimiento del Banco Agrario de sus deberes legales y contractuales, sin existencia de responsabilidad del Banco Agrario que sustente las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, cobro de lo no debido, buena fe contractual por parte del Banco Agrario y cumplimiento del Banco Agrario sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la Ley 1266 de 2008, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco Agrario de Colombia S.A. a raíz de las condiciones aplicadas al crédito terminado en 77.99 frente a la tasa de interés y periodo de gracia a capital, crédito de titularidad del señor Humberto Ospina Henao. Cuarto, condenar al Banco Agrario de Colombia a que proceda en un lapso no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído a efectuar la reliquidación de la obligación de titularidad del demandante que se identifica con el número 7799, teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva anual informada inicialmente al actor, esto es 2.43 efectivo anual, sin periodo de gracia capital, debiéndose reaplicar los pagos que afectó al actor conforme a dichas condiciones, para lo cual deberá remitirse al demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos en los diferentes rubros de su obligación, seguros, interés, capital, etcétera, e indicándose si luego de dicho ejercicio existe un saldo a favor o existe algún saldo por cubrir. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión de la reliquidación que aquí se ordena deberá ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización de perjuicios al actor en razón al incumplimiento de sus obligaciones. Igualmente, dentro del mismo término, deberá efectuarse la respectiva actualización del reporte ante las centrales de información financiera de conformidad con lo aquí resuelto. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Agrario de Colombia, sea dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. En firme esta decisión, por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados.